la tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te estamos contando a lo largo del día la historia de Sandra, una mujer que llegó a Málaga en 2019 desde Latinoamérica con la promesa de un buen trabajo y un buen sueldo, todo a través de una vieja amiga.
Me buscó, empezó a hablarme, a contarme que estaba muy bien acá, pues yo estaba en un momento de, bueno, digamos de vulnerabilidad económica. Ella me planteó de venir, aproximadamente un año estuve pensándomelo.
Sandra comenzó limpiando una casa, pero a los 6 meses las personas que la habían traído a Málaga le dijeron que con el dinero que ganaba limpiando no llegaba para saldar la deuda por el viaje desde su país y por los gastos de vivir aquí, así que la llevaron a otra casa, a un piso de citas donde apenas podía relacionarse con las otras chicas.
No podíamos tener contacto entre nosotras, sino yo en una habitación y algo, otras chicas nos miramos, eran las caras cuando nos llevan a una salita a presentarnos hombres.
Esos hombres eran sus clientes, los hombres a los que Sandra debía satisfacer sin que ella fuera del todo consciente.
Me iba sintiendo como mareada y como muy sumisa. Ya cedía como a muchas cosas, a desnudarme, ya tocarme, luego eso a tener relaciones ya sin protección.
A Sandra la estaban drogando, lo descubrió tras sufrir una fuerte gastroenteritis por la que acabó en el hospital. Esta joven latinoamericana nos ha contado aquí en COPE que durante el tiempo que fue explotada sexualmente vivió episodios en los que llegó a sentir miedo.
Una experiencia que tuve que un hombre me encerró, se montaba como un juego de que era un médico y tenía un cuchillo y apuntaba con el cuchillo, me hacía daño, tenía como aparatos así de ginecología y con esos aparatos también pues a mí, yo digo que muchas compañeras nos hizo mucho daño.
Todavía se está recuperando de las secuelas físicas que le provocaron aquellas prácticas sexuales con clientes, con hombres aparentemente normales.
Se veían personas muy educadas al hablar, se veían personas muy, muy cariñosas y ya cuando ya uno ya estaba en su punto de, digamos, de que ellos ya nos tenían drogas y todos ya empezaban a hacer con uno, lo que ellos querían.
Una durísima historia, la experiencia de Sandra que te contamos hoy en el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Afortunadamente para ellas y para ellos, hay entidades que se dedican a ayudarlas para que tengan una nueva vida. Jacqueline Moreno trabaja en Cruz Roja, es la referente del proyecto de trata de personas en la provincia. Jacqueline, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro.
Oye, antes de nada, ¿cómo llegan estas mujeres a vosotros? Quiero decir, cuando una trama de explotación sexual es desarticulada y sus víctimas liberadas, ¿cómo llegan a Cruz Roja?
Pues mira, Pedro, es muy, muy diferente de un caso a otro. Hay diferentes vías. Una de las vías que ha funcionado mucho en años atrás y actualmente sigue activa es a través de uno de nuestros contactos aquí en Cruz Roja, que es la abogada, que se llama Ana Rivas, que tiene contacto directo con la UCRIF, con la unidad de la policía. Entonces nos hacen las derivaciones directamente. Y hay una puerta de entrada y es una forma en la que las mujeres que han vivido esta situación entren. Aunque también si ellas han salido de esa situación de trata hace un tiempo y no han aceptado algún tipo de recurso de manera inmediata por su protección, pueden venir directamente aquí por puerta de entrada a la Cruz Roja solicitando algún tipo de necesidad básica, como puede ser alimentos, vivienda, y a partir de ahí pues hacemos una valoración completa y una atención social y jurídica y detectamos las necesidades que tienen.
Supongo que las mujeres llegarán absolutamente destrozadas en todos los sentidos. Cuando llegan a vosotros, ¿qué es lo que encontráis?
Pues, como te decía antes, Pedro, depende de cada caso. La verdad que sí, que al final la trata atenta contra los derechos humanos, pero la trata con fines de explotación sexual deja unas secuelas psicológicas muy, muy graves. Entonces, depende de cada una, de la situación que haya vivido, viene de una manera u otra. Algunas vienen con una fachada de protección total. Y otras vienen totalmente derrumbadas, pero sí, al final es un trauma muy, muy complejo que han vivido en todas las áreas de su vida y vienen destrozadas.
¿Por dónde se empieza a trabajar con ellas? ¿Qué es lo más urgente que necesitan?
Pues lo más urgente de todo es la protección. Es decir, si ellas acaban de salir de esa red de trata y se encuentran en una situación de desprotección total, nosotras nos coordinamos con todas las entidades que forman parte de la mesa de trata de Málaga, en las que tengan recursos de emergencia, como puede ser Inserta Andalucía. Entonces, son derivadas para que tengan un lugar en el que dormir y en el que recuperarse las primeras horas, y ahí hacen otro tipo de valoración. En el caso en el que no tengan esa necesidad o que la rechacen o no estén en esa situación, pues vemos cuáles son las necesidades más básicas a cubrir, pues si son alimentos, si tienen menores a cargo o menores con discapacidad, o incluso el pago del alquiler si lo necesitan.
Y para terminar, Jacqueline, ¿en qué momento se considera que estas mujeres están listas para vivir solas, para iniciar una nueva vida más allá de Cruz Roja?
Pues la verdad que depende de cada caso y de su nivel de recuperación. Nosotros lo que hacemos es un acompañamiento específico, un plan personalizado, y la acompañamos en todo el momento de recuperación. Hay algunas que, tras obtener su permiso de trabajo y una atención psicológica continuada y una atención social continuada, están preparadas para el mercado laboral. Aún así, nosotros seguimos ahí detrás, como una barrera de protección con ellas, en el que en el momento en el que ellas lo necesiten siempre pueden solicitar ayuda, ya sea por información, ya sea para volver a tener atención psicológica, cualquier tipo de atención social. El nivel de recuperación lo marcan ellas, pero siempre todos los profesionales que formamos parte de la Cruz Roja y todas las áreas desde las que son atendidas estamos ahí de barrera para en cualquier momento que lo necesiten dentro de esa recuperación, pues puedan solicitar nuestra ayuda.
Pues Jacqueline Moreno, gracias por atendernos y enhorabuena por vuestro trabajo en Cruz Roja.
Pues muchísimas gracias a vosotros, Pedro.
Las 4:36, soy Pedro González, estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En un instante nos vamos a ir a Estepona para contarte cómo va a llegar mañana la nao Victoria, aquella réplica que dio la vuelta al mundo y que llevó a Juan Sebastián Elcano por todos los mares de todo nuestro de la tierra, ¿verdad? Bueno, pues de eso vamos a hablar ahora. Y después, atención, porque inauguramos nueva sección de esta temporada, aunque vieja conocida de todos. Hablaremos de tecnología y ciberseguridad. Pero antes, nos interesa el tiempo, no el de hoy, sino el de mañana, que vamos a tener cielos con intervalos nubosos de nubes altas, vientos flojos de noroeste en el interior, moderados del suroeste en el litoral, ocasionalmente fuertes por la tarde. Las temperaturas en ligero descenso, sin cambios. Mañana la máxima la va a dar Vélez Málaga, 31 grados. A 29 llegaremos aquí en Málaga capital y en Marbella, 26 se alcanzarán en Antequera y 24 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues ahora mismo tenemos retención en la 7 a la altura de San Pedro, en ambos sentidos, de San Pedro hasta Puerto Banús.
¿Y ya está?
Sí, eso es lo único que hay ahora mismo.
Afortunadamente. Gracias, Sandra.
De nada, un saludo.
Nos vamos al centro de gestión local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula por el centro de Málaga hasta ahora?
Bueno, pues tenemos tráfico fluido en líneas generales. Destacar algo más intenso en la entrada por Valle Inclán desde la autovía y luego también tráfico intenso en la entrada por Blas Infante, sentido centro. Como siempre, de aquí recomendar el uso del transporte público.
Muy bien, gracias Alejandro.
De nada, hasta luego.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado. Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Claro, los neandertales tenían que pasar días sin comer a lo mejor porque no encontraban comida.
El organismo humano no está preparado para que el tubo digestivo trabaje por la noche en exceso.
Interesante.
Yo opto por irme porque a mí me hubiesen torturado.
¿Cómo se organiza una huida en esas circunstancias?
Bueno, abrazar a mi madre y...
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
El 99% de chavales a los que hacen bullying se cambian ellos de colegio. ¿Tú hay algún episodio en concreto que recuerdes?
Me dieron una paliza que no veas, todo el mundo con un miedo tremendo, nadie se acercó, fue dentro del propio centro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya echaba yo de menos esta sintonía, ¿verdad? De esa que nos introduce el mundo de la tecnología y de la ciberseguridad. Bueno, pues por fin, esta temporada, estrenamos de nuevo este tiempo de radio, afortunadamente con un poquito más de tiempo para incluso tener todos los lunes algún que otro protagonista que nos traigan nuestros especialistas en la materia, empezando por las damas y, evidentemente, aunque me tachen de machista algunos, ¿verdad? Conchi Gordón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Me alegro, me alegro. Me imagino
esperando,
que...
con ganas.
Deseando, ¿no?
Deseando de empezar temporada.
Eso está bien. Y don Juan García Galera, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga. Pues estupendamente de volver a esta buena compañía y además, sobre todo, a poder difundir y dar cultura de tecnología y ciberseguridad.
Exactamente, de eso se trata. Oye, claro, siendo el primer programa de la temporada, digo, bueno, pues más que tener ya empezar directamente con invitado, con un tema en concreto, saber ahora que acaba de entrar el otoño, por cierto, ya se ha ido el verano, pero ahora que estamos iniciando la temporada, en este apartado de tecnología y de ciberseguridad, ¿se sabe más o menos por dónde van ahí los tiros? ¿Vamos a tener algunas novedades de estas llamadas, entre comillas, súper interesantes de las que tengamos que estar pendientes? ¿Y os reís los dos a la vez? Así que algo tendremos que tener, sin duda alguna.
Hombre, las novedades están previstas para dar las novedades donde hay que darlas. Entonces aquí no podemos,
aquí no
dar,
a
no podemos dar muchas primicias.
Vale, pues sí, entonces es que gracias estamos... por haber venido y hasta la próxima.
Te podemos decir quién te vamos a traer, de qué vamos a hablar, qué temas vamos a aclarar. Luego también tenemos que hacer un, no sé, tenemos que darle caché a esta sección como la tiene, que tú fíjate, invitados no por nada, sino ha dicho, ¿qué novedades tenemos? Pues mira, pasó por aquí por nuestros programas la que ahora se ha nombrado Soledad Antelada Toledano, que ha sido nombrada la subdirectora de la seguridad de la información en la campaña, pues pasó por aquí.
Efectivamente.
Y vamos a tener, bueno, entre Juan y yo creo que vamos a tener invitados y lo que te podemos hablar de lo que hay esta semana justo ya,
esta
que tenemos,
semana.
Estamos, que vamos,
pero ya esta
bullicio
semana
total. Bueno,
a ver.
Bueno, antes de entrar en los detalles en los de Conchi, sí que es verdad que perspectivas a lo que queda de año.
Claro. Sí, porque yo más que referirme, perdona, Juan, más que referirme a los invitados que vayan a pasar, que eso ya irán pasando, ya los iremos descubriendo, yo me refería a la temática, ¿no? ¿Por dónde va a ir este futuro cercano de esta temporada de la tecnología y la ciberseguridad?
Pues partiendo de que creo que no tenemos la bola de cristal ninguno, podemos medianamente intuir hacia dónde van a ir estos derroteros y yo apostaría directamente por todo lo nuevo, ya no solamente en tecnología, sino en ciberseguridad, en ciberinseguridad, en todo lo relacionado con inteligencia artificial. O sea, todos los avances que están pasando poco a poco hacen que nos sorprenda cada vez más cómo va a dar muchísimas funcionalidades nuevas en los trabajos, en las empresas y demás, pero también cómo los ciberdelincuentes van a aprovechar esa inteligencia artificial para engañar más, para intentar robar, para intentar manipular. Entonces, yo creo que va a ser una cosa muy interesante y va a ser tendencia en los próximos meses.
Hablando de inteligencia artificial, precisamente, hay cosas que la inteligencia artificial nos va a traer que tenemos que estar con mucho cuidado, ¿verdad? Porque puede ser incluso peligroso, ¿no? Incluso ya hemos visto algunas cosas por ahí que están haciendo que nos llaman la atención y nos están dejando absolutamente fuera de juego a más de uno. Pero la inteligencia artificial también es buena. Antes del verano hicimos un ejercicio, Juan y yo, a través de un programa informático, y Conchi, tú escuchaste, y fuimos un poco más allá, rizamos el rizo. Y le dije, Juan, te voy a escribir una letra que hace referencia a esta casa, a la cadena COPE, a los profesionales que hacemos antena habitualmente y tal, a ver qué hace la inteligencia artificial. Bueno, a los dos días me había enviado 40 o 50 modelos distintos de temas de canciones cantadas por tanto chicos como chicas, versiones de merengue, en formato jazz, en formato rock, en formato melódico, etcétera. Y la verdad es que algunas son realmente curiosas.
En información a la cabeza, con Carmen Cerván y Andrés Atienza, en deportes los primeros, con Javier Bautista y Emilio Guerrero. Las citas del mediodía son con Mónica García, y por la tarde la clave está en Pedro González. Sintoniza con nosotros, somos la número uno, solo COPE más Málaga, es la radio del futuro. Si buscas actualidad y toda la información, el deporte malagueño, el ocio y la diversión, COPE más Málaga debe ser tu elección.
Bueno, pues ahí tenéis, en ese formato de jazz así como melódico, hay, como digo, 40 modelos, pero estas cosas las hace la inteligencia artificial, poniendo una letra, es decir, metiéndole una letra que yo escribí nada en dos minutos, como el que dice, y ellos, la inteligencia artificial, le busca la voz, la música y todos los formatos musicales posibles.
Es como todo lo que se está haciendo con la inteligencia artificial generativa. Además hay un intérprete de comandos, de forma que tú le vas marcando qué directrices quieres y le puedes decir la tipología de información, si canta un chico, una chica, un coro. Y entonces ya no es que solo la inteligencia artificial de por sí genere algo, que lo genera, pero cuanto más interactúas perfilándolo, más cosas interesantes pueden salir. Incluso si quieres una introducción, si quieres un estribillo determinado, un cierre de la canción. Con lo cual, habrá cada vez más nuevas profesiones que empiecen a utilizar este tipo de herramientas, porque puede decir la gente, bueno, es que nos van a quitar el trabajo, es que ahora, ¿qué va a pasar con los que están haciendo los jingles en la radio, con los que están haciendo pequeñas bandas sonoras para cortos y demás? Es que habrá que ir reinventando la forma de gestionar las cosas, y a lo mejor tienen que ir especializándose en cómo aprovechar este tipo de herramientas, incluso no para generar un trabajo, sino para generar 10 a la vez. Entonces, se trata al fin y al cabo de usar las herramientas que hay para adaptarnos a lo que hay. No podemos pensar que no tiene que cambiar el mundo y, por tanto, se tiene que quedar todo tal cual es. Entonces, yo creo que sea una oportunidad de adaptación a todos los nuevos cambios que hay. Y no solamente lo que se genera, que estamos diciendo, es que además este tipo de herramientas sirven también para engañar. Ya no solamente para hacer música, ya empieza a haber primeros ciberataques de suplantación, de suplanto a un niño que genera un audio de WhatsApp y empieza a pedir ayuda de papá, me han razado o me he quedado sin dinero, por favor, estoy llamando desde el móvil de un amigo, necesito que mandes a este número de teléfono tanto dinero. Eso es una realidad, y conforme tengamos un poquito de tiempo, pues podremos intentar jugar a generar y voces de gente que ya conocemos precisamente para hacer este tipo de juego, y que se vea que, aparte de generar música, que es muy divertido, pues puede empezar a dar un poco de miedo que alguien mande un WhatsApp a otro con la voz de una persona conocida y se le pueda pedir una ayuda, y que sea simplemente un método de engaño más dentro de los ciberdelincuentes que hay ahora mismo.
Juan lo intentó conmigo, pero al final no lo consiguió.
Se han materializado, hay bastantes ataques, ya se han hecho ataques.
Efectivamente. Oye, más allá de la inteligencia artificial, de la que hemos puesto un ejemplo benigno, digámoslo así, el tema de ciberseguridad, ¿de qué tenemos que estar atentos en los próximos meses, Conchi?
Pues básicamente ataques con distintas metodologías, bien ya mezclando las distintas técnicas que ya hay, Y que sean más o menos sofisticados. Ahora, hace poco, como estamos en la guerra, pues hemos visto que precisamente vamos a tener un invitado que nos va a hablar del ataque masivo que ha habido a través de los VIPers. Pues vamos a explicar un poco cómo fue, y ya has visto que ya incluso no es tecnología.
¿Qué es un VIPer?
Un VIPer lo busca.
Ah, lo busca, vale. Claro,
sí, que lo que ha pasado, Viper, sí. VIPers, bueno, pues se reconoce lo como los busca.
Sí, el ataque que ha habido, sí, con
es
eso.
VIP por el sonido que hace de VIP, y por eso se utiliza, ¿no? Y ahí no había nada de internet, o sea, así que había tecnología y ya está. Y sin embargo consiguieron hacer que... Ha sido planificada en el tiempo, por supuesto, entonces es mezcla de todo lo nuevo, porque lo que ha pasado con esto no es más que lo que llamábamos antes una bomba lógica, ¿no? Uh-huh. Es saber cuándo se tiene que activar algo en un momento determinado y preparar a todos los dispositivos para que salten precisamente con esa orden que le ha llegado en esta... A ver, le llegó en una determinada secuencia. Bueno, pues se van a combinar esas distintas técnicas, porque no es más que lo que siempre hemos dicho de, bueno, está lo que hay ahora de guerra híbrida, ¿no? Modalidad híbrida. En el mundo real y físico empiezan a calentar el ambiente y luego con la tecnología, digamos, ya rematan la faena. Uh-huh. Yo creo que vamos a ver muchos, muchos ataques de eso.
Hombre, ahora hay que tener en cuenta que con este tipo de ataques... se crea una nueva modalidad de conflicto, ¿no? Entonces, ahora ya no valen las bombas, no valen los misiles, ahora es llevar al enemigo a que tenga tanto miedo a coger cualquier aparato electrónico, por decirlo de alguna manera, que lo devuelva otra vez a la era analógica, en la que no se pueden utilizar aparatos electrónicos y ellos no lo pueden utilizar por miedo a que has ido con un Viper, como dice ella, con un busca o con los walkie-talkie, pero por miedo a que cualquier cosa que puedan encender, una radio, una televisión, o etcétera, haga explotar cualquier aparato o cualquier explosivo, mejor dicho, que tengan en casa. O sea, eso es devolver a la gente a la época analógica. Y eso...
Bueno, por eso vamos,
da miedo.
Aquí vamos a explicar precisamente cómo fue y a quitar un poco de miedo, que porque no puede pasar en todo tipo de dispositivos. Y además, precisamente, tú no sabes que hoy aquí, esta semana en Málaga, tenemos a todos, el ejército de distintos países tan diversos, de más de 40 países tan diversos como puede ser Japón, como puede ser Canadá, como puede ser Argelia, y están aquí viendo cómo se puede, compartiendo... sinergias para ver cómo se puede luchar contra todo ese tipo de ataques. Así que
están aquí en Málaga
y los tenemos toda la, o sea, por distintos eventos toda la semana. Mañana hay uno aprovechando que estaban aquí reunidos, pero los tenemos, ya te digo, casi 200 personas y de más de 40 países aquí, jueves y viernes. Y la ADA, la Agencia Digital Andaluza, también ha organizado con las empresas de aquí, así que estamos súper protegidos estos días en Málaga, ¿eh?
O no, que ya con esta cosa da un poco de miedito. Pero, en fin,
Imagínate también lo que tú dices, el volver al mundo analógico debería llegar una catástrofe,
sí,
para que a la nueva juventud los quites de TikTok, los quites de Instagram, los quites forma de vida y nueva forma de relación. O sea, no va a ser tan fácil volver al mundo analógico.
Me imagino. Bueno, pues esto ha sido el aperitivo. Esto ha sido un poco el inicio de la nueva temporada de nuestro apartado dedicado al mundo de la tecnología y de la ciberseguridad. ¿A quién de los dos le toca el lunes que viene?
A mí.
A ti. Pues la semana que viene Conchi ya se estrena en solitario con invitado o invitada y hablaremos de estos asuntos. Juan, Conchi, gracias por volver otra vez a aceptar la invitación de estar una temporada más en el programa. Gracias.
A vosotros.
A vosotros.
Estamos a 7 de las 5.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y como decíamos, vamos a irnos a la provincia, vamos a hacer parada concretamente en Estepona, porque esto es Málaga en 103. A partir de mañana vamos a poder disfrutar de la nao Victoria, de la réplica de la nao Victoria, la nave que protagonizó la vuelta al mundo, la primera vuelta al mundo en el puerto deportivo de Estepona. La responsable de comunicación de quienes vienen en ese barco y de todos los que lo organizan es Lucía Quintero. Lucía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Todo preparado para mañana?
Pues mira, justo me pilláis en ello, porque hemos llegado ahora media horita y estamos acabando de poner cabos y de dejar el barco listo para que mañana podamos recibir la visita de todos los que andan por aquí en Estepona y quieran venir a visitarnos.
No es la primera vez que la nao Victoria llega a las costas malagueñas. ¿Este año trae alguna novedad o será como siempre la colocación de la nave, atracar en el puerto y esperar a las visitas del público?
La verdad es que es como siempre. Nosotros nos dedicamos a ir puerto a puerto enseñando la historia de la nave y a que la gente conozca, pues eso, los rincones más curiosos, que hay más de uno que no os voy a desvelar, porque así os creo un poquito de intriga para que vengáis a verla y curioseéis pues nuestros encantos.
¿Cómo se puede hacer esa visita, Lucía?
Estamos aquí en el muelle deportivo, en el pantalón de espera, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, en horario ininterrumpido. Habría que sacar un ticket en la puerta de 6 euros para adulto, 3 euritos de niños de 5 a 10 años y un pack familiar que hay de 15 euros, que entran dos adultos y hasta tres niños entre 5 y 10 años.
¿De dónde viene la nao Victoria en esta ocasión?
Ahora mismo venimos de Tarifa. Ajá. Hemos estado por el norte de Europa haciendo la gira de verano y estos son los dos primeros puertos que estamos haciendo al llegar aquí a España.
¿Se ha portado bien la nave y la navegación?
La verdad es que sí, hoy hemos tenido una navegación muy bonita porque se ha podido abrir todas las velas, el mar estaba tranquilo y la verdad es que ha sido muy chulo, se han avistado delfines, o sea que muy contentos.
Pues mañana llega al puerto deportivo de Estepona la nao Victoria y estará hasta el día 29 de septiembre, se podrá visitar de 10 de la mañana a 8 de la tarde, atención, porque habrá precios especiales, sobre todo para las visitas guiadas de colegios y asociaciones de la zona. Lucía, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo bien en esta nueva aventura que habéis emprendido y que atraca aquí en Málaga.
Muchas gracias y aquí os esperamos.
Cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free.
Es la voz del pianista y cantante Ray Charles. Hoy hubiera cumplido 94 años. Nació en 1930, tal día como hoy. Y con él vamos a llegar hasta las noticias de las 5 de la tarde. Vamos a ese boletín y luego seguimos en la tarde en COPE más Málaga contándote más cosas. Estamos juntos hasta las 6. No te vayas.
I'm under your spell. Like a man in a trance,
like a man in a trance.
But I know darn well,
well,
that I don't stand a chance,
that I don't stand a chance.
So unchain my heart,
unchain my heart.
Let me go my way,
unchain my heart,
unchain my heart,
unchain my heart.
You worry me night and day,
unchain my heart.
Why lead me through a life of misery when you don't care about a beat for me? So unchain my heart, oh please, please set me free.
Under your spell,
like a man in a trance,
like a man in a trance.
Wow, you know darn well,
that
I don't stand a chance. So
unchain my heart,
let me go my way.
Unchain my heart,
you bury me night and day.
Unchain my heart,
why lead me through a life of misery when you don't care about the beat for me? So unchain my heart, please, please set me free.
Please set me free.
Oh, won't you set me free?
Please set me free.
Oh, whoa, set me free.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 4 minutos. Sigues en La Tarde en COPE más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Pedro González. Continuamos juntos hasta las 6 de la tarde. Vamos a adelantarte cosas que puedes apuntar en tu agenda, como un concierto que va a tener lugar en favor de Manos Unidas, el inicio de la temporada, un año más, del Aula Municipal de Flamenco. Hablaremos de algo que se va a celebrar en el Hotel Vinci Selección Posada del Patio y que es una propuesta que une música y neurociencia. Hablaremos también del aniversario del Museo del Automóvil y de la Moda, un nuevo proyecto de la Casa Amarilla, y tendremos nuestra sección dedicada al carnaval, donde hablaremos de la escuela que acaba de iniciar su curso. Con todo esto, comenzamos. Y como te decía, lo primero es contarte cosas que hacer en Málaga capital en los próximos días, para que vayas tomando nota y apuntando en la agenda, por aquello de que esto se llama apúntatelo. Y lo primero que tienes que apuntar es el día 30 de septiembre, 8 de la tarde, Teatro Cervantes de Málaga. Ahí va a tener lugar ese día el concierto anual de Manos Unidas, el concierto de su 65 aniversario. Ahí está la Orquesta Sinfónica de Málaga. Vamos a conocer primero el programa, lo que vamos a escuchar, y segundo también por dónde va el proyecto que quiere ahora hacer Manos Unidas con lo que se recaude en ese concierto. La presidenta aquí en Málaga es Ana Torralba. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablemos primero del programa, que no está nada mal. Bueno, ya teniendo a la Orquesta Sinfónica de Málaga y a la pianista Xin Yong, que la parte del chino no me da muy bien. Xin Yong Li, ahí estará la pianista, que será la que forme parte del elenco artístico. ¿Qué programa se ha elegido para este concierto, Ana?
Pues mira, la orquesta nos propuso y nos pareció genial, como siempre, el concierto para piano y orquesta de Schumann con Xin Yong Li, la llamo yo, lo traduzco yo, es muy difícil, pero bueno, sabemos que es ella. Vale. Es una pianista coreana, ha ganado varios premios internacionales en certamen. De hecho, el día 27 tiene otro, no recuerdo dónde, pero es posible que nos venga con otro premio más y lo celebraremos con ella. Luego, la segunda parte será la Sinfonía número 7 de Beethoven, que eso ya es una joya. Aquí tuvimos la suerte de, en el programa de abono de la temporada, escucharla, y yo creo que nos dejó tan buen sabor de boca que vamos a querer volver a oírla. Como tú dices, la Orquesta Sinfónica y dirigida por José Luis López Antón. Es un director, pues la verdad es que es muy conocido. De hecho, lo último que ha hecho ha sido dirigir a la Orquesta de Radio Televisión Española en un concierto que han tenido en Portugal, muy importante. Bueno, como siempre, la Diputación nos pone a nuestra disposición la Orquesta Sinfónica, que con mucho gusto todos sus integrantes, pues ese día están para Manos Unidas y para los que más lo necesitan. Uh-huh. En el Teatro Cervantes, como siempre, gracias a la colaboración del Ayuntamiento y del propio teatro. O sea, el programa más no se puede pedir.
Sin duda alguna. Ese es el programa, el que vamos a escuchar el día 30 de septiembre.
Sí.
Ahora,
sí.
La gente puede comprar ya las entradas.
Claro, están a la venta en la propia taquilla del teatro y a través de un e-ticket, entrando por el teatro, como ya sabemos todos. Uh-huh. Si entran por la página, pues buscan sesiones de uso y directamente le llevan a nuestro concierto el primero.
Perfecto.
Y si no, pues en taquilla. Pero uh-huh. Y el mismo día del concierto también estaremos allí todas nosotras.
Genial.
Bueno, para ayudar en lo que haga falta.
Exacto.
Que no se descuiden.
Que no se
descuiden. Porque luego siempre a última hora todos queremos ir, todos nos acordamos. Sí es cierto, Pedro, que este año la fecha, porque mucha gente echaba en falta y nos preguntaban, porque nuestro concierto siempre suele ser mayo o junio.
Sí.
Y nos preguntaban, ¿cómo no hay? Bueno, pues las necesidades del teatro han sido han estado muy ocupados y a nosotros nos da igual, agradecemos de la misma manera una fecha que otra. Esperamos que eso no haga que la gente se diga, ay, yo es que en septiembre he venido. No, hay que ir porque lo pasamos muy bien, compartimos, nos presenta el acto y hace de maestro de ceremonias nuestro querido Domi del Postigo y bueno, pues vamos a estar acompañados por los malagueños que siempre son tan generosos con nosotros.
Uh-huh. Y hablando de generosidad, hay que recaudar, para eso se hace el concierto, fondos para los proyectos que Manos Unidas tiene habitualmente en marcha. ¿Estos fondos tienen algún fin específico o en general se van a destinar a las distintas cosas que estáis haciendo?
Pues mira, en general, como casi todas los fondos que se recaudan en cualquier organización, van a la bolsa común. Lo que pasa es que en Manos Unidas nos gusta acercar los proyectos y cada año en Málaga pues decimos, vamos a trabajar 15, 16, 17 proyectos de distintos tipos, pues para que la gente conozca en parroquias, en colegios, en fin, en actividades como esta, qué tipos de proyectos se hacen, que son educativos, sanitarios, de promoción de la mujer. Siempre Manos Unidas siempre aboga por la promoción de la mujer, agrícolas, ahora mismo también pues con el tema del cambio climático, tan manido parece el nombre, pero realmente, Pedro, esto es un problema y lo estamos viendo. Uh-huh. El lema de este año de Manos Unidas es el efecto ser humano, que somos la única especie capaz de cambiar el planeta, lo mismo para bien que para mal. Claro. Yo hasta ahora creo que lo hemos maltratado un poquito. Uh-huh. Y siempre pagan las consecuencias pues los más necesitados, los que tienen menos estabilidad, los que sus viviendas son más tal, lo que, en fin, siempre les afecta más a los que menos culpa tienen y a los que menos tienen. Pero bueno, vamos a tratar entre todos. De hecho, los proyectos de desarrollo de Manos Unidas son los que los propios beneficiarios nos solicitan y procuramos seguirlos al pie de la letra. Son ellos los ejecutores y lo único que necesitan y nosotros les aportamos, gracias, como digo, a los donativos y a las aportaciones y a las herencias y a los legados, de, en este caso, de los malagueños, es lo único que podemos hacer. Entonces, ese es el fundamento y lo que hay. Allí tratamos siempre en el concierto de explicar pues alguno más concretamente, pero a mí me gustaría que, ahora que estamos todos, hasta los de mi edad, muy duchos en entrar en Internet, que entraran en la página de Manos Unidas y vieran realmente cómo trabajamos, cómo se puede llegar a hacer tantas cosas gracias a que somos voluntarios, cómo el año pasado se han podido llevar a cabo 550 proyectos que han beneficiado directamente a más de 2,5 millones de personas. Esas cosas, pues me parece que son cifras, pero es que detrás de cada cifra hay una persona con cara. Uh-huh. Y con nombre.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis para qué sirve acudir a un concierto como el que va a celebrarse el día 30 de septiembre, 8 de la tarde, apúntatelo, en el Teatro Cervantes, con la Orquesta Sinfónica de Málaga y la pianista Shin Jung Lee. Ahora más o menos lo he dicho.
No,
bien.
No te rías porque es una monería. Es sí, una monería sí, y es una estupendísima
si
pianista.
Me río de mi pronunciación, Ana. Que
no,
fin,
es que cada uno lo diremos
claro,
de una manera.
Que creo que lo he leído más o menos bien. Pero bueno, lo importante es estar allí, que las entradas cuestan entre 10 euros las más baratas y 20 euros las más caras, así que merece la pena echar una mano y el día 30 estar en el Cervantes. Ana Torralba,
y otra cosa,
dime.
Perdóname, Pedro, decir solamente que no solamente es importante nuestra aportación económica. Si alguien dice, pues a mí me gustaría colaborar con mi tiempo, con parte de mi tiempo, pues no tiene más que ponerse en contacto con Manos Unidas, que si nos buscan, nos localizan, seguro en Google o en Internet, y estaremos encantados de recibirles en calle Estracha.
Pues dicho queda, para que también lo apuntéis. Ana, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien.
Gracias siempre a vosotros.
Seguimos apuntando cosas en nuestra agenda porque pasado mañana, 25 de septiembre, se inicia una nueva temporada del Aula Municipal de Flamenco. Es la número 21 ya y se va a iniciar en el Centro Cultural Provincial de calle Ollerías. El coordinador de este ciclo, como suele ser habitual, es Manuel Fernández Maldonado. Don Manuel, a la paz de Dios.
Don Pedro, a la paz de Dios y buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, 21 ediciones ya del Aula Municipal de Flamenco, así que ya estamos hablando de algo que ya tiene hechuras, ¿no?
Ha visto cómo pasa el tiempo. Éramos hasta jovencitos, ¿te acuerdas, Pedro, cuando empezamos a hablar de esto?
Éramos pues jóvenes, fíjate. Y bebíamos agua, Manolo.
Agua de Torremolino, que llegaba a Málaga todavía. Efectivamente. Y era muy buena.
Oye, este año se inicia el miércoles 7:30, como decíamos, con el concierto de Paqui Ríos. ¿Quién es esta cantadora?
Sí. Pues mira, Paqui Ríos, una mujer, es una cantadora malagueña, muy buena, hace el flamenco clásico, flamenco puro, y está en un momento extraordinario, no hay que perdérsela, porque está actuando mucho fuera de Málaga. Desgraciadamente, fíjate lo que son las cosas, Málaga, no, apenas la escuchamos, apenas la vemos, y sin embargo está triunfando en la provincia de Sevilla, ha estado en Madrid, incluso ha estado en otro sitio del norte de España. Y fíjate, Paqui Ríos es una mujer que decimos que se desnuda el alma cuando canta flamenco por derecho. Es una mujer, ya te digo, es un espectáculo verla, escucharla, por supuesto, pero verla. Y vamos a tener la suerte de disfrutarla el próximo miércoles aquí en Málaga. Y porque es que hay que decir que reanudamos el curso de este año, ¿no? Uh-huh. Hemos estado de vacaciones julio y agosto, porque todos los trabajos hay que descansar un poquito.
Está claro.
Y entonces reanudamos, tú sabes que esto es muy duro, reanudamos con Paqui Ríos. Luego, bueno, tendremos el 30 de octubre, también miércoles, a Luis Perdiguero, cantador también malagueño, criado en Antequera, también muy, muy flamenco, muy, muy, muy festero. Y luego cerraremos el curso, esta 21 edición, pues el 27 de noviembre, con un cuadro flamenco de Ana Pastrana, que es otra malagueña joven, con un panorama extraordinario, gran bailadora, y que está desarrollándose de una forma genial. Así que tenemos todavía un final de temporada que es muy, muy importante, muy bonito para todo aquel que es amante del flamenco.
Está
y
claro.
disfrutamos, que es lo que queremos, promocionar el flamenco, pero a través de artistas malagueños, que es lo que estamos consiguiendo hasta ahora, ¿no?
Vosotros además seguís con la misma premisa en el Aula Municipal de Flamenco, Manolo, la premisa por la que fue creada este aula, ¿no? Divulgar el arte flamenco tanto en el cante como en el toque como en el baile, ¿no?
Efectivamente, todo lo que es el arte flamenco, cante, toque y baile, y era lo primordial, fue la idea que presenté en aquella época, un proyecto al concejal de cultura del Ayuntamiento de Málaga, que era Diego Maldonado. Y la verdad es que fíjate, se han pasado concejales y concejalas, y sin embargo todo el mundo ha visto, es un éxito, Pedro, esto desde que iniciamos el aula en la número uno hasta el día que nos alumbra, es una maravilla, la sala se llena, hay gente que se tiene que quedar fuera, lógicamente, por espacio, pero que ha sido un éxito rotundo y total. Yo creo que si Dios me da salud o el que venga detrás mía, esto puede continuar y es una proyección fenomenal para Málaga, el flamenco de Málaga y, cómo no, los artistas de Málaga, claro.
¿La entrada sigue siendo gratuita hasta completar aforo?
Sí, totalmente gratuita. Esto, lo que pasa es que el mismo día de la actuación hay que recoger las entradas en el departamento de fiestas, que está allí al final del camino de San Rafael, junto a la cochera de la MT. Y las entradas que no se repartan allí por la mañana, que es de 9 a 2 de la tarde, pues a partir de las 6 de la tarde las repartimos allí en calle Ollería, para que aprovechar los sitios y que todo el mundo pueda verlo. Pero vamos, que es totalmente gratuito desde el primer día, el primer año y hasta hoy, claro.
Pues tres espectáculos nos quedan para cerrar esta edición, la número 21 ya, del Aula Municipal de Flamenco, el más inminente, pasado mañana, el de Paqui Ríos, luego llegará Luis Perdiguero y luego el cuadro de Ana Pastrana, con el que echaremos el cierre, y todo, como siempre, en el Centro María Victoria de Atencia, el Centro Cultural María Victoria de Atencia de la Diputación Provincial de Málaga. Pues, Manuel, que como siempre me alegro mucho de oírte después de las merecidas vacaciones y de que vuelva otra vez a retomarse la senda del flamenco que falta nos hace.
Claro que sí, Pedro, un abrazo y muchas gracias, como siempre.
Igualmente, gracias.
Venga, hasta pronto.
Y más cosas que debes apuntar en tu agenda. Los jueves de la posada, así se llama la cosa. Evidentemente, eso tiene que ver con los jueves. No puede ser otro día de la semana, porque si no, no lo hubieran puesto los jueves de la posada. Si esto se hubiera hecho un martes, pues hubiera sido los martes de la posada. Pues no, los jueves de la posada. Pero además es que nos ha llamado, o por lo menos a mí particularmente, me ha llamado mucho la atención la temática, la propuesta. Es una propuesta sobre música y neurociencia. Esto se va a organizar en el Hotel Vinci Selección Posada del Patio y es algo de lo que yo quiero saber un poquito más. Nadie mejor que el director del hotel para que nos lo cuente. Jorge Castelví, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, Sinfonía del Cerebro, música y neurociencia. ¿Cómo se compaginan estas dos cosas en este evento? A ver, cuéntame.
Pues es difícil de comprender para quienes somos un poco neófitos en la materia, nos cuesta entenderlo, pero quien se va a encargar de versar sobre esto es un absoluto experto, que es Jesús Romero Imbroda. Sabéis que es una eminencia en el campo y él, bueno, en las reuniones que hemos mantenido previas, aunque no ha querido desvelarnos todo el contenido de la charla, porque para nosotros también es un poco sorpresa y eso lo hace más interesante, nos ha dicho, y yo he tenido oportunidad también de hablar con algunas otras personas que han acudido alguna vez a alguna de sus charlas, que existe una comunión importantísima y una importancia tremenda entre lo que pasa por nuestro cerebro, por esas miles o cientos de miles de articulaciones y de nervios que hay, y lo que pasa afuera y dentro de nuestro cuerpo con la música. Entonces, es algo que está muy, muy ligado y muy unido, a pesar de que para mí inicialmente me parecen cosas totalmente distintas, ¿no?
Uh-huh. Esta charla lleva el título, como decíamos, de Sinfonía del Cerebro, Música y Neurociencia. La verdad es que la temática es muy llamativa. Eso ya, sin duda, va a atraer a mucha gente al hotel el próximo jueves para acudir a ella. Pero, ¿es una temática recurrente para otras charlas? ¿O cada vez que nos reunamos en el Vinci los jueves vamos a tener cosas diametralmente distintas?
Pues queremos que sean distintas. Es verdad que hemos hecho alguna, porque este curso que comienza ahora ya va a ser nuestra cuarta temporada, y lo que empezó siendo como algo que no nos planteábamos con un futuro muy largo, sino pues para hacer este tipo de charlas culturales, divulgativas, de conocimiento. No sabíamos el tiempo que tardaríamos o que lo llevaríamos a cabo. Comenzamos la cuarta temporada y lo que queremos es que sean cuestiones totalmente diferentes. Hemos hecho multitud de ellas en estos 4 años y hemos hablado de urbanismo, como hemos hablado empezamos hablando de después del COVID, y el cáncer, la ligación que podía haber en este tema con un experto como fue Emilio Alba. Hemos tenido charlas de inteligencia artificial, pero hay temas de medicina, temas de urbanismo. Contamos en una ocasión con el alcalde que nos habló de su ciudad en el año 2050. Hemos tenido de todo tipo, de la educación, hemos hablado de todo tipo de temas de carácter cultural, con el único objetivo de poder tener charlas en las que podamos dar a conocer a las personas que nos acompañen, pues temas que estén de actualidad o que sean interesantes. Y sin marcarnos un hasta aquí o desde aquí, pues hemos tocado multitud de temas, como te digo.
Esto va a ser este jueves, pero esto ya es a partir de ahora todos los jueves en el hotel o esporádicamente sí. Va a estar unos jueves y otros no.
Solemos hacer los últimos jueves de cada mes. Es verdad que no tiene, a veces por razón de los ponentes o de la agenda de alguno de ellos, no es siempre así, pero la cita la tenemos marcada como los últimos jueves de cada mes. Es ahí donde nos damos cita normalmente a las 7:30 de la tarde con esa charla, en la que luego se abre sobre todo una cosa muy interesante, que es un diálogo, un coloquio. Intentamos que las charlas no sean muy largas, suelen ser de media hora, 40 minutos, en función de lo que nos pidan quienes las hacen. Y luego abrimos un debate que suele durar sobre una hora y es lo más enriquecedor, y además luego hacemos un cóctel para que podamos seguir haciendo ese debate. Pero para marcarlas en el tiempo, yo creo que si nos quedamos con que son los últimos jueves de cada mes, siempre vamos a encontrar una buena posibilidad de estar en un entorno de conocimiento y de debate muy interesante.
El que quiera ir tiene que hacer reserva previa, ¿no? Supongo.
Sí, la exigimos porque muchas veces hemos llenado y no queremos que nadie se sienta frustrado de no poder entrar y pedimos que sí, que sea con 24 horas de antelación al email del hotel, que es reservas.posada@vinciohoteles.com o al teléfono del hotel 951-001-020. Intentamos que sea con 24 horas de antelación, pero es verdad que si no completamos aforo, pues lo podemos hasta en el propio día del evento hacer.
Jorge, detrás de la organización de todo eso, tengo entendido, al ser una cita cultural, que hay muchas entidades que tienen que ver con la cultura malagueña. ¿Esas entidades son las que de alguna forma eligen la temática de cada uno de esos jueves?
Pues así es, dices muy bien, esto no lo hace Vinci Posada del Patio en exclusiva, sino que es la unión con carácter totalmente altruista de muchas asociaciones de tipo cultural y de otro calibre de Málaga. Pues podemos encontrar desde el propio hotel al Club Liberal 1812, está el Colegio de Ingenieros Civiles de Andalucía Oriental, está el Club Rotary de Málaga, la Asociación Bernardo Gálvez, la Asociación Cultural CEGRI, la Asociación Málaga Siglo XXI, el Museo Interactivo de la Música. Es decir, son diversas entidades que nos unimos y de cuando en cuando nosotros nos reunimos con carácter privado para consensuar y con las propuestas de los propios asociados, pues ponemos en común qué ponentes y qué charlas pueden venir y sobre la marcha las decidimos de una manera muy simple y bueno, pues las llevamos a término y las vamos cuadrando a lo largo del calendario del año. O sea que nos enriquecemos unos de los otros directamente.
Pues ya sabéis, este jueves, Sinfonía del Cerebro, Música y Neurociencia. Una charla que va a impartir Jesús Romero Imbroda, que es presidente de la Sociedad Andaluza de Neurología. Así que si vamos, en definitiva, nos vamos a enterar de qué conexión hay entre la neurociencia y la música, que seguro que habrá conexión y ahí nos vamos a poder enterar. Así son los jueves de la posada, en el Vinci, selección Posada del Patio, así que apúntatelo. Jorge, gracias por atendernos, enhorabuena por la iniciativa y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
¿Sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Pues esto te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta, 8 paneles por 3.125 euros masiva. Así que no lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos rebuscando en el baúl de los recuerdos de mucha gente más o menos conocida, de muchos nombres más o menos conocida por todos. Es para buscar la canción de su vida, su canción favorita. Hoy solo hemos pedido que nos descubra esa canción favorita a un cantante y compositor andaluz.
Hola, soy Paco Ortega y una de mis canciones favoritas, porque siempre me incita a ir a más y siempre me motiva, ¿no? Y cuando estoy en momento de bajo de ánimo, siempre te alegra el día, es Maniac de Michel Sembello y salió en la película de Flashdance.
Menudo marchón, ¿eh? El que nos propone el cantante Paco Ortega, ¿verdad? Alguien que, en fin, nacido en Úbeda, por cierto, en Jaén, que siempre nos ha tenido acostumbrado a ritmos como más flamencos, ¿verdad? Más de otra índole. Y resulta que esto de Flashdance es lo que le pone las pilas. Pues ahí tienes, es el tema favorito, la canción favorita de Paco Ortega. Las 5 de la tarde, 31 minutos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5:32 minutos de la tarde, ¿eh? Te seguimos contando otras cosas aquí en la tarde en COPE más Málaga hasta las 6. Vamos a seguir haciéndolo. El otro día se hizo la fiesta que celebraba el 14 aniversario del Museo del Automóvil y la Moda. Había que ver las fotos de la directora, codirectora en este caso, y de la otra codirectora en el fotocall, porque la verdad es que era espectacular. Yo no sabía si era la directora del museo o habían salido de una película de Mad Max. Era más o menos así. Elvira Carrera, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
He visto fotos tuyas y de Mar, y la verdad es que es súper llamativo los vestidos, porque había que ir, eso sí, me contaban. No, había que ir con una vestimenta especial, como de negro, como de metálico y tal. Pero lo vuestro era espectacular, ¿eh?
Sí, bueno, ya sabes que nosotras nos falta poco para apuntarnos a todo, entonces pues elegimos una temática para el evento, un dress code que acompañaba esa temática. El título del evento era Resplandor Ígneo y todo iba en torno a una leyenda de 9 musas que descendían del monte Ignis para danzar en torno al fuego y de esa forma pues de alguna forma atraer la prosperidad para el pueblo, ¿no? Decidimos que los colores iban a ser pues tonos oscuros mezclados con metalizados porque las musas iban en esos tonos y bueno, un artista que se llama Fernando Cortés, que hace muchísimas cosas y entre otras cosas hace vestuarios para series, bueno, para personas que así se lo piden, no tiene por qué ser para series y demás, pero hace cosas muy llamativas, trabaja mucho con el metal, se ofreció a vestirnos, nosotras nos dejamos y ese fue el resultado.
Claro, evidentemente si llega un diseñador súper chulo y decide vestirte para la ocasión, tú te dejas y que haga lo que crea oportuno y ya está claro. Pues la verdad es que estabais absolutamente espectaculares en las imágenes.
Muchas
que he
gracias.
Visto. Oye, por cierto, esto ha sido, esta fiesta ha sido el pistoletazo de salida, por decirlo de alguna manera, a la nueva temporada del museo, ¿no?
Sí, así es. Todos los años tenemos la suerte de que podemos reunir a muchísima gente a nuestro alrededor para celebrar que seguimos, que ya es bastante, y también pues para anunciar con qué vamos a seguir, ¿no? De alguna forma para decir que vamos a seguir trabajando y que esta temporada va a traer muchas cosas nuevas. En este caso, el tema escogido que te comentaba no era solo para ese evento, sino que además va a ser una exposición temporal con la que vamos a abrir la temporada. A partir de octubre vamos a tener la exposición Resplandor Ígneo en el museo, en esa sala que habilitamos hace muy poco para exposiciones temporales, donde todos los visitantes van a poder ver esas 9 musas, ¿no? Y esos vestidos de la colección, que al final era el objetivo, enseñar y mostrar todo lo que tenemos, como siempre, pues van a poder verlo expuestos en el museo bajo la temática de las 9 musas, ¿no? Y en torno a eso, pues queríamos, pues eso, sobre todo agradecer a quienes están con nosotros y nos apoyan y nos han apoyado a lo largo de todos estos 14 años y, por supuesto, dar la bienvenida a todo el que se quiera unir en este viaje, ¿no?, que es el museo.
Uh-huh. Una de las novedades que el museo quiere presentar, corrígeme si me equivoco porque me lo han contado, pero claro, tengo que confirmar contigo si es verdad o no. Una de las novedades es que queréis mezclar un poco más tanto la exposición de los automóviles como la exposición de la moda, que no estén como tan apartado el uno del otro, aunque hay algunas veces que en algunos vehículos sí encontramos algún referente a la moda, pero eso queréis hacerlo todavía un poquito, queréis ir más allá, ¿no?
Sí, es cierto que bueno, intentamos eso, ir mejorando poco a poco, y el discurso del museo, que siempre ha estado muy claro desde que se incluyó la moda en la exposición del museo, siempre ha estado muy claro que era vincular tanto el automóvil y la moda con la historia, ¿no? Al final contamos una historia que va desde la Belle Époque aproximadamente hasta años 50, años 60, y lo que intentamos es que el visitante viaje a lo largo del tiempo a través de dos elementos, que son el automóvil y la moda. Eso queremos que esa unión sea cada vez más estrecha. Para eso, bueno, pues hemos reforzado también el departamento de moda, que quizás es el que estaba pues un poquito más, más débil, en el sentido de que era más nuevo. Tenemos ahora una persona experta en moda, que historiadora de la moda, por supuesto, y que está construyendo nuevos elementos dentro de ese discurso que van a propiciar pues que tengamos pues eso, pues nuevas incorporaciones a la exposición de moda, que de alguna forma reflejen con mayor claridad y de una forma pues mucho más visual esas épocas y esos espacios que vamos de alguna forma representando a través del trayecto del museo, del recorrido del museo, ¿no? Uh-huh. El objetivo es ese, que tanto el automóvil como la moda se unan para contar la misma historia.
Desde el punto de vista expositivo, Elvira, parece que el mundo de la moda es como más fácil encontrar nuevos elementos que se vayan sumando a esa exposición que tenéis. Desde el punto de vista del automóvil, ahí sí que es complicado, porque encontrar vehículos que estén en ciertas condiciones, que se puedan poner en valor para exponerlos en la exposición, eso sí que es más difícil.
Es muy difícil y, bueno, aparte de que es muy difícil, no tenemos espacio. Es decir, nosotros ahora mismo no podríamos incluir otros vehículos en la colección porque realmente no tenemos más espacio para hacerlo. También es verdad que, afortunadamente, dentro de todo ese legado que Joao Magalhães nos dejó una colección muy completa, completísima de automóviles. Es decir, la historia a través del automóvil sí que la tenemos muy bien contada. Es cierto que en el caso de la moda fueron los últimos años los que él dedicó a adquirir nuevas piezas y, bueno, en ese sentido podemos tener algunas carencias, ¿no? Algunas épocas concretas en las que, bueno, pues echamos de menos piezas que cuenten y que ayuden a imaginar cómo se vestía en determinado momento. Ya te digo, en cuanto al coche, consideramos que la colección está muy completa y de momento, a menos que nos dejen otro edificio más, momento lo vamos a dejar ahí.
Bueno, pues de momento ahí está. De momento empieza a celebrar ya actividades en torno al 14 aniversario del museo. Y casi una de las primeras a las que os enfrentáis es el próximo viernes día 27, que celebráis también el Día Internacional del Turismo, ¿no?
Sí, así es. Además, este año con mucha ilusión, porque en otras ocasiones es cierto que también dada la naturaleza de nuestra empresa, nosotros también acogemos eventos privados y ha coincidido que en algunos años, el día 27 de septiembre, hemos tenido un evento, no hemos podido estar presentes en ese Día Mundial del Turismo. Este año lo vamos a hacer con muchísima ilusión, como te digo, y el viernes vamos a tener una visita guiada realizada por el propio personal del museo a las 5 de la tarde, gratuita, por supuesto, todo el día. Aquellas personas que lo deseen pueden acercarse de forma gratuita a conocer la colección. Y a las 5 está la visita guiada, que eso sí, necesitamos que por favor se inscriban previamente porque tiene un aforo limitado. No podemos dar cabida a todas las personas que sabemos que van a pasar, pero bueno, aquellas 30 aproximadamente primeras que lo hagan tendrán el privilegio de alguna forma de oír de mano del personal del museo la historia de la colección y de una forma, como te digo, pues con mucha ilusión y con mucho cariño, que es como lo estamos preparando.
Pues ya sabéis, visita guiada con motivo del Día Internacional del Turismo el viernes, Museo Automóvil y de la Moda, y además ahora ya comenzando a calentar motores, nunca mejor dicho, para celebrar por todo lo alto ese 14 aniversario. Pues Elvira, gracias, felicidades, que cumpláis muchos más.
Muchísimas gracias, que vosotros lo veáis y lo disfrutéis con nosotros.
Gracias. 20 minutos para alcanzar las 6 de la tarde. Más cosas que te cuento. La gente de la Casa Amarilla sigue inventando. No te creas tú que paran en verano porque se vayan de vacaciones. No, se van de vacaciones y hacen cosas, se inventan cosas. Visitan casas amarillas del mundo mundial y todo eso. En fin, las cosas que tiene la gente de la Casa Amarilla. Ya sabes que te contaba hace ya un tiempo cómo dejaban su sede en la calle Santos, abrían en calle Carretería, pensando que tal, luego volvieron otra vez a calle Santos porque había acuerdo para seguir adelante. Bueno, pues con todo y eso, se lían la manta a la cabeza y tienen otro proyecto nuevo. Además, un proyecto que a mí me flipa, porque ese espacio ya tuve la oportunidad de conocerlo cuando estaba todo así como medio en obras, que me lo enseñaron casi como de extranji, ¿verdad? Y ahora resulta que ellos quieren recuperarlo. Me refiero al Palomar, el que está en la parte alta del Colegio de Prácticas número 1 en la Plaza de la Constitución. Ahí es donde van a empezar a hacer cosas la gente de la Casa Amarilla. Bueno, uno de sus responsables, o irresponsables, que tampoco sabría decirlo, es David Burbano. David, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Me estoy riendo porque efectivamente no paramos ni en verano.
Ya, lo sé, me
consta. No paramos ni en verano.
Me consta totalmente.
Pues sí, así es, como bien has dicho, vamos de un lado a otro, las sedes se abren, se cierran y el proyecto nunca para. Y bueno, lo que tenemos ahora mismo es yo creo que es una bendición, o sea no ha caído del cielo, porque no hemos aliado a la dirección del Colegio Práctica número 1, con Natalia a la cabeza, la subdirectora. Le presentamos un proyecto donde integramos el arte contemporáneo desde la perspectiva de los artistas locales, y queríamos contarle un proyecto, y ese proyecto fue creciendo y nos ofrecieron pues el Observatorio Palomar, como tú bien has dicho, del espacio del colegio, que es un lugar increíble.
Esto es una antigua aula de dibujo y pintura.
Bueno, ha sido, tú sabes que la historia del colegio es muy amplia. El colegio empieza como sede de la Escuela Naval de Málaga.
Sí,
efectivamente. Y eso era el Observatorio de las Estrellas y el Conocimiento, y pasó a ser aula de dibujo, ha pasado a ser espacio para guardar cosas, ha pasado hasta que ha llegado a nosotros, y lo hemos recuperado poquito a poco. Le hemos presentado un proyecto que encierra a 6 artistas durante 9 meses, y empezamos el día 27 con la inauguración, presentación a todos vosotros, y empiezan el proyecto con 2 artistazos, en este caso Daniela Miazzo y Eris Pal, residentes en Málaga. Continuarán con 2 malagueñas en el mes de febrero, perdón, de enero, así hasta junio.
¡Qué barbaridad!
Y lo más bonito es que los niños van a estudiar arte contemporáneo de la mano de los propios artistas.
¡Qué chulo!
Vamos a hacer intercambios, van a ser propuestas dinámicas, donde hay una cosa que a nosotros nos ha conquistado: cómo el arte contemporáneo puede modificar a los alumnos y cómo el colegio va a modificar a los artistas. Ese es el reto.
Qué bueno. Además, en un sitio donde el propio padre de Pablo Picasso, alguna que otra clase me dicen que dio.
Bueno, por ahí tuvo que estar. Por ahí tuvo que estar. Tuvo que estar. El aula Picasso, no hay que olvidarlo, el aula Picasso, sí, que está catalogada y está estudiada y aprendida y está en los libros, eso pertenece al Ateneo, que son buenos amigos nuestros. Uh-huh. Y nosotros estamos en el piso de arriba, bueno, como aquel que dice.
Pero por allí pasó, de alguna manera.
Por allí pasó, evidentemente.
El aura de Picasso, de la familia Picasso, pasó por allí.
Sí, efectivamente. Magia tiene el espacio y algo hay en este colegio, y es sobre todo por los padres, los alumnos y los profesores que se dedican en cuerpo y alma, que cuando le presentas una propuesta, te la cogen, la piensan, se vienen arriba, y no, al final nosotros nos hemos unido al propio colegio, porque ellos siempre dicen que son una tribu, y nos hemos unido a esa tribu maravillosa del Práctica número 1 en esta comunidad de aprendizaje, que es como se llama el proyecto, y que estamos alucinando. O sea, no te puedes imaginar. O sea, tú tienes que ver a 2 gestores como Roy y yo en una historia, pues como siempre pensando cosas así como muy tal, y después nos llevan a la cosa más normal, que es enseñarle arte contemporáneo a un chaval de 6 años. Uh-huh. ¿Cómo te mira? ¿Cómo? O sea, es que lo alucinas, o sea, alucina, una cosa increíble.
Oye, hablabas, por cierto, de encerrar ahí a unos artistas durante 9 meses, pero no lo vaya a dejar ahí 9 meses, ¿no? O sea,
efectivamente, no. Ellos van a trabajar durante las horas de jornada del uh-huh. propio colegio. Tendrán el mismo horario que los alumnos. Los alumnos con sus profesores, en momentos ya determinados que están programados en la actividad del colegio, irán a visitar a esos artistas que estarán trabajando en el aula y bueno, pues verán el proceso creativo, verán las técnicas que se están utilizando, verán de qué trabajo vamos a hablar, porque vamos a tratar con artistas temas muy actuales, problemas de la gordofobia, problemas de integración, el bullying, cómo podemos salir con las matemáticas en un proceso como es la perspectiva a través de Erispal. O sea, hay una serie de temas que están ahí, serán temas transversales, pero que son temas que sabemos que desde las artes, desde una disciplina más aparentemente distendida, daremos soluciones a problemas del día, a problemas de ahora. Y una forma, al fin y al cabo, que los alumnos y las alumnas vean como un medio de comunicación. Podrán expresarse, que es lo que nosotros buscamos con todo esto. Y el colegio, bueno, nos ha abierto las puertas de par en par.
Está claro. Bueno, habéis engañado, entre otros, a Erispal para que el día 27 forme parte de esto, pero además se ha dejado engañar doblemente porque el día antes queréis que inaugure una exposición en la Casa Amarilla, la cuarta dimensión. O sea, Eric es un tío muy fácil, por lo que yo como lo conozco,
es fácil,
pero además es que se deja llevar el tío, o sea, es una cosa tremenda.
Efectivamente, el día 26 inauguramos su exposición individual, que es la cuarta dimensión. Es un juego increíble sobre el realismo impresionista, ese juego de la minuciosidad del dibujo a través del trazo, que después lo amplías y te das cuenta de que es una cosa que, ¡wow!, brutal. Cómo la ilustración la lleva al mundo digital y después la trae otra vez al mundo plástico. Eric es una persona increíble con una capacidad de trabajo alucinante y claro, le vamos liando en una, en otra y él se deja liar porque forma parte activa de la casa y bueno, es un lujo contar con él, va a ser un lujo contar con Daniel Amiazzo, va a ser un lujo contar con el trabajo de Miriam Jordan, con el trabajo de Gloria, de Lidia, viene también Anchane Cruzeta, que yo sé que tú también la conoces, uh-huh. y vamos a llevar pues desde el graffiti a la ilustración, al dibujo, al ordenador, a todas esas disciplinas. Y bueno, y tenemos ese gran caballo de batalla y esa gran lanza que es Erispal, que hace dobletes porque tiene capacidad para eso y para mucho más.
Efectivamente. Sí, sí. El jueves inaugura esa exposición, la cuarta dimensión, Erispal,
en las 8 de la tarde.
Casa Amarilla, a las 8 de la tarde. Y lo importante es ese nuevo proyecto que tan buena pinta tiene, que se llama el Espacio Observatorio Palomar, en la parte más alta del Colegio de Prácticas número 1 de la Plaza de la Constitución, donde ahí sí que vamos a tener buenos momentos, vamos a tener ahí.
Buenos momentos y que ya avanzamos a todos tus oyentes que haremos visitas y Open Studio para que conozcan el espacio y conozcan los artistas.
Pues lo contaremos aquí para que la gente lo apunte también en su agenda y pueda acercarse a ese sitio que es, sin duda alguna, absolutamente mágico. Como siempre, David, gracias. Gracias. Enhorabuena por este nuevo proyecto y nos vemos pronto,
gracias.
Seguro.
Nos vemos pronto. Un abrazo.
La semana pasada, el lunes, inaugurábamos esa temporada nuestro pequeño espacio dedicado al Carnaval de Málaga, que este año es absolutamente novedoso, no solamente por el espacio, sino porque por todo lo que gira en torno a la propia Fundación Ciudadana del Carnaval. Inaugurábamos ese espacio la semana pasada, pues con quien teníamos que hacerlo, con el Presi, ¿verdad? Pero ya en ese momento ya sabíamos que nada, que al día siguiente o 2 días después se ponía en marcha la famosa escuela de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga. Una escuela que ya es una realidad, que ya está en marcha y en la que ya hay prácticamente medio centenar de alumnos disfrutando de esa escuela en la que se va a enseñar prácticamente todo lo que tiene que ver con el carnaval, no solamente tocar instrumentos, que no está mal, ¿no?, para seguir un poco con la estela, sino otras muchas cosas que también se van enseñando. Pero, en fin, más que contarlo yo, que lo cuente Fernando Cañestro, que es el director de esta escuela de la Fundación Ciudadana del Carnaval. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Además te pillamos en plena clase ahora, ¿no?, si no me equivoco.
Sí, sí, me he tenido que salir, he dejado a los alumnos ahí con faena y me he salido para atenderos.
Bueno, cuéntame, medio centenar de alumnos, ¿esto es un éxito? ¿Augurabais que se iba a apuntar ese número de gente? ¿Pensabais que a lo mejor no tenía tanto atractivo o qué?
Bueno, pues es una cosa que nunca se sabe, porque un proyecto tan novedoso, nunca sabes cómo la aceptación que va a tener y la repercusión. Pero bueno, parece ser que ha sido atractivo y que se apunta un montón de gente y bueno, no nos esperábamos tanto, pero estamos súper contentos.
Decía yo que ahí no solamente se puede aprender a tocar un instrumento de carnaval, una caja, un bombo, una guitarra, sino que también se van a aprender otras muchas cosas, muchas disciplinas, como por ejemplo, ¿cuáles?
Pues bueno, todo lo que en torno al carnaval. Tanto instrumentos como literatura, como vamos a hacer talleres de diseño, de maquillaje, vamos a saber cómo se dirige una formación, una agrupación de carnaval, vamos a saber en qué consiste la afinación de una propia agrupación, la labor que tiene que hacer el tenor, la labor que tiene que hacer la segunda, lo que tiene que ir haciendo un alto. Vamos a ir explicando todo lo necesario para sacar una agrupación a la calle.
O sea que no solamente instrumentación, otras cosas que giran alrededor del carnaval o de las propias agrupaciones, y además lo de las voces, que tanta falta a lo mejor nos hace para tener un futuro asegurado, ¿no?
Claro, exactamente. Un gran problema que tenemos en nuestro carnaval es pues bueno, la falta de componentes y de músicos. Entonces, con nuestra escuela es lo que queremos solventar, que por lo menos, si una agrupación decide no salir, que no sea porque le faltan músicos. Entonces queremos preparar a los componentes para que estén capacitados y el grupo que sea pues tenga la suerte de contar con estos alumnos tan buenos.
Se pensó en un momento que, o mucha gente pensó, que eso, al ser una escuela, iba dirigida fundamentalmente a niños. Pero la edad mínima es 8 años, pero de ahí para arriba hasta, como los Juegos Reunidos Jepe, hasta los 90, ¿no?
Claro, claro. Si es que al final hay muchísima gente que no sabe cómo entrar en este mundillo. Hay mucha gente que no sabe cómo empezar unas clases o no conoce a nadie que dé clase de guitarra o de percusión o de literatura o lo que sea. Entonces es muy interesante abrir las edades para que tengamos nuestro carnaval de todos, no es solo niños. Muchísima gente que ha entrado gente de 40, de 50 años que le encantaría salir en carnavales. Y con este proyecto de escuela lo vamos a conseguir, que todo el mundo cumpla su sueño, y si quiere salir en carnaval no hay edades para poder participar.
Es el caso, por ejemplo, de un alumno que se ha apuntado a esta escuela y que se llama Miguel Ángel Sánchez.
Para apoyar también a mi grupo, porque es falta de guitarra y que llevo muchos años con falta de guitarra en el carnaval, entonces para aprender. Bueno, yo me apunté al día siguiente de cuando lo anunciaron. Y el saber no ocupa lugar. Hay compañeros de todas las edades, hay desde un niño de 7 años hasta, por ejemplo, yo que tengo 57.
57 años, y ahí está el tío apuntado. Lo que pasa es que Miguel Ángel ya es de los experimentados porque él lleva desde, me parece que desde los años 80, dentro del mundo del carnaval, incluso ha estado en la propia fundación, ha tenido sus agrupaciones, etcétera. O sea que Miguel es un tío ya con cierta experiencia, ¿no, Fernando?
Claro, claro. Miguel lleva toda la vida, más conocido como el Ploto, y él lleva toda la vida con nosotros. Entonces, sí es verdad que, por ejemplo, alguna parte de la clase que quiero dar algo de historia o explicar funcionamientos de las agrupaciones, pues Miguel cuenta sus batallitas y todo eso es formación, eso es experiencia, tablas, y todo eso nos interesan para nuestros alumnos.
Está claro. Oye, ¿las clases cuánto duran y cuántos días a la semana se dan?
Pues mira, las clases ahora mismo son los martes y los viernes. Estamos cambiando los horarios por el tema de, bueno, que hay gente por tema de trabajo que no pueden asistir a una hora. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos poniendo los martes los principiantes de 4 a 6 y los que tienen más experiencia de 6 a 8 y el viernes cambiamos el orden. Los de experiencia a las 4 de la tarde y los nuevos a las 6.
¿Aquellos que todavía quieren apuntarse pueden hacerlo o está cerrado ya Calicanto la inscripción?
No, no, por supuesto que se pueden inscribir. En nuestra página del carnaval está la inscripción y ahí se pueden inscribir constantemente. Uh-huh. Los alumnos que no saben nada, los metemos en principiante y ya de ahí, según vayan aprobando y superándose, pues irán subiendo a los otros niveles.
Uh-huh. Oye, me dicen que dais un kit de bienvenida a los que participan, que es un pito de carnaval lo que le dais, ¿o qué?
Sí, le damos una mochilita, le damos un poquito, hombre, para que entren ya, para que estén preparados para poder estar ya en cualquier grupo. Le damos una mochila, una libretita con la que vamos a trabajar nosotros. Está más bien la libreta está más destinada al tema de la guitarra. Le damos un boli, le damos una goma y le regalamos una camiseta también. Ajá. Pequeño set por lo menos el detalle que podemos dar desde nuestra escuela.
Para que estudien con más ganas, ¿no? ¿Qué se llama?
Exactamente, y se sientan de la escuela, se sientan grandes alumnos.
Está claro. Oye, ¿hasta cuándo dura el curso? Quiero decir, ¿es como un curso escolar? ¿Vais a estar hasta el mes de junio con las vacaciones preceptivas de Navidad, Semana Santa y todo eso?
Sí, en principio las audiciones y las exposiciones de los trabajos anuales las vamos a hacer a final de julio. Entonces, más o menos el horario escolar, pero sí es cierto que, por ejemplo, en Navidades no vamos a parar, porque en Navidades es una etapa donde los carnavaleros tenemos que estar a 2.000 revoluciones, ¿sabes? Entonces ya desde pequeñito queremos hacerles ver a los niños que en Navidades no se puede descansar. En Navidades, cuando los grupos ya se ven, pues si vamos un poquillo atrasadillos o tenemos que coger no sé cuánto, entonces no nos podemos permitir el lujo los carnavaleros de parar Navidades. Y nuestra escuela va a ser como el carnaval en miniatura, para que se acostumbren desde primera hora a que los horarios, a que las etapas de cada año son esas. Entonces, ya te digo, en diciembre no podemos parar una agrupación. Y más o menos va a ser, bueno, en Semana Santa paramos, porque también en el carnaval sabes que está muy, muy unido con la Semana Santa y participamos en las dos cosas. Así que sí, más o menos con el horario escolar, pero con tres detallitos que nos lo llevamos a nuestro terreno.
Pues ya sabéis, una de las novedades de la Fundación Ciudadana del Carnaval, poner en marcha esta escuela. Hay más de medio centenar de alumnos de todas las edades apuntados y al frente de todos ellos para dirigir un poco el asunto está Fernando Cañestro. Fernán, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esta iniciativa y que vaya todo bien.
Pues muchísimas gracias. Lo que necesitéis, por aquí estamos.
Gracias. El señor Bruce Springsteen, que cumple hoy añitos, nació tal día como hoy del año 1949 y teníamos que cerrar con él. No solamente porque sea su onomástica, sino porque si no cierro con él, me puedo directamente tirar de la mesa al suelo por no haberme acordado de este chico. Bueno, pues nada, que hasta aquí hemos llegado. En la realización, como siempre, estuvo Enrique Ortiz, quien te habló, Pedro González. Ahora nosotros nos vamos, te dejamos con la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Hasta mañana.